Bueno, imaginemos coger el 30% del presupuesto de marketing de todo un año, meterlo en una bolsa de basura y lanzarlo directamente por la ventana.
Madre mía, suena a locura total.
¿Ya? Pues eso es exactamente lo que ocurre cada vez que un negocio se rinde ante la tiranía de los dos tics azules de WhatsApp.
Uf, los famosos tics azules. ¡Qué pesadilla!
Totalmente. Y es que el escenario suele ser idéntico en todas partes. Entra una notificación, un cliente potencial que ha visto un anuncio decide por fin dar el paso y escribe pidiendo información.
Ajá, el momento de subidón.
Exacto. En la oficina hay un montón de entusiasmo, la respuesta se redacta rapidísimo con toda la amabilidad del mundo, se envía y de repente el silencio más absoluto.
El temido cri-cri.
Eso es, se ven esos dos tics azules confirmando que el mensaje se ha leído, pero la respuesta nunca llega. Ese contacto, que ha costado dinero y esfuerzo conseguir, pues simplemente desaparece en el éter digital.
Es un escenario súper universal, la verdad, y muy, muy frustrante.
Ya ves.
Cualquiera que haya estado en la posición de gestionar ventas o de responder a clientes conoce perfectamente esa sensación de vacío y de impotencia.
Claro, te quedas mirando la pantalla en plan, hola.
Exacto. Se invierten recursos inmensos en generar esa chispa, esa primera conversación. Y cuando por fin se logra, todo parece desvanecerse en un simple dejado en visto. La reacción instintiva suele ser tirar la toalla de inmediato, asumiendo que ese silencio es un rechazo definitivo.
Claro, una reacción alimentada por la frustración o la pura resignación. Se da por perdido el contacto y a otra cosa. Pero para el análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa unos documentos que revelan algo fascinante que desmonta por completo esa creencia.
A ver, cuenta.
Pues se trata de la lección 3.3, el protocolo de no respuesta. Es un manual clínico diseñado específicamente para gestionar estos silencios tan temidos. Y aunque las fuentes sitúan este protocolo en el contexto de las ventas por WhatsApp en el sector médico-estético, la psicología conductual que hay detrás es tan profunda que resulta aplicable a cualquier proceso de venta.
Así es. La misión de nuestra sesión de hoy es desgranar paso a paso lo que este documento denomina los tres intentos de contacto.
Ajá.
Porque no estamos hablando de mandar mensajes al azar, ¿eh? Es un sistema estructurado, casi matemático, diseñado para recuperar entre un 20 y un 30% de esos contactos que la gran mayoría de las empresas darían por perdidos.
Un 30% es una barbaridad.
Es muchísimo. Y lo más crucial de todo este sistema es que enseña a ejecutar esta recuperación sin resultar pesados, sin cruzar jamás la línea del acoso y sin mostrar desesperación por vender.
Ok, vamos a desgranar esto, porque antes de pasar a la acción táctica, hay que entender qué está pasando realmente al otro lado de la pantalla.
Fundamental.
O sea, ¿por qué ocurre ese silencio en primer lugar? Si lo pensamos, cuando alguien lee un mensaje y no responde, el ego de quien vende suele tomar el control de la narrativa.
Totalmente. Nos lo tomamos a lo personal.
Justo. Se asume automáticamente que es un rechazo. La mente empieza a crear historias, que si el producto no interesa, que si el precio les ha parecido un escándalo o que han encontrado una oferta mejor en la competencia.
Y ese es el error fundamental que dinamita las ventas. Las fuentes que estamos manejando son muy claras al respecto y aportan una perspectiva, la verdad, muy liberadora.
Sí.
El silencio rara vez significa falta de interés, especialmente en fases tan tempranas. Normalmente es el simple resultado de la caótica vida moderna.
Claro, es que vamos todos a tope.
Exacto. La persona lee el mensaje mientras está parada en un semáforo, o justo antes de entrar a una reunión tensa en la oficina, o mientras intenta que los niños se sienten a cenar. La intención de responder está ahí, pero la vida real se interpone y simplemente se les olvida.
Y a medida que pasan las horas, pues entran nuevos mensajes, correos, notificaciones. El mensaje original va bajando hacia el pozo de la bandeja de entrada y desaparece por completo.
Eso es. Por eso, abandonar a ese cliente potencial tras el primer silencio es literalmente tirar a la basura esa inversión en marketing que mencionábamos al principio. La clave que establece el manual es un concepto que llaman persistencia con profesionalidad.
Me gusta cómo suena eso.
Sí, consiste en seguir estando presentes, pero con una estrategia súper medida. Y la piedra angular de esta estrategia es la regla del espaciado, es decir, la cadencia temporal del protocolo.
Una cadencia que, por cierto, está sorprendentemente bien definida en el texto.
Muy matemática, ¿sí?
No se trata de volver a escribir cuando a uno le viene la inspiración. El protocolo marca tres momentos exactos y negociables.
A ver, ¿cuáles son?
Pues el intento 1 debe realizarse exactamente 24 horas después del último mensaje sin respuesta.
Vale, 24 horas.
Si el silencio persiste, el intento 2 entra en escena 48 horas tras ese primer intento. Y si la cosa sigue igual, el intento 3 se lanza dejando pasar entre 48 y 72 horas después del segundo.
Es una coreografía temporal súper precisa y tiene una razón de ser muy profunda a nivel psicológico.
Para visualizarlo mejor, para quien nos escucha, podemos pensar en el dial de una radio antigua. Si nos quedamos emitiendo el mensaje en la misma frecuencia, o sea, a la misma hora en la que la persona nos ignoró ayer, lo más probable es que encontremos estática.
Claro, esa persona sigue ocupada a esa misma hora.
Exacto. Sin embargo, al espaciar los intentos, sumando 24, luego 48 y luego 72 horas, lo que hacemos es mover el dial. Escaneamos diferentes frecuencias de la semana de esa persona.
Lo fascinante aquí es cómo esta cadencia impacta en el estado de ánimo del receptor. Estadísticamente, se está contactando a la persona en diferentes días y en momentos vitales completamente distintos.
Eso tiene todo el sentido.
Claro. Si el martes a las 10 de la mañana estaba atrapada en una crisis de oficina y nos dejó en visto, tal vez el jueves por la tarde, 48 horas después, esté relajada en el sofá con el móvil en la mano.
Mucho más dispuesta a charlar.
Justo. Esta ventana aumenta drásticamente las probabilidades de encontrarle en un estado mental receptivo. Además, hay un factor crucial en dejar pasar 48 horas.
¿Cuál es?
Es el tiempo exacto que necesita el cerebro para que la sensación de culpa por no haber respondido un mensaje se enfríe y dé paso a la normalidad.
Ese detalle de la culpa es oro puro. Y vamos a profundizar en ello enseguida. Pero asumiendo que tenemos clara esta cadencia, pasemos a la acción del primer día, el intento 1.
Venga.
Han pasado 24 horas desde el limbo digital. El documento especifica que este primer intento debe consistir en lo que denominan una pregunta de baja fricción, obligatoriamente acompañada de un elemento multimedia.
O sea, una imagen atractiva o un vídeo cortito.
Eso es. Pero, un momento, me pongo en la piel del cliente, ¿eh? Si ayer se ignoró el mensaje y hoy, de repente y sin venir a cuento, llega una foto o un gráfico, el primer instinto podría ser pensar que son unos pesados.
Ya. Que parece que fuerzan la máquina.
Exacto. ¿No resulta un poco agresivo irrumpir con contenido multimedia al día siguiente?
Es una duda súper lógica. Y es el miedo número uno de los equipos comerciales. Pero las fuentes refutan esa idea por completo basándose en cómo procesa la información el cerebro.
A ver, cuéntame esto.
Vivimos en un ecosistema saturado de texto. Un bloque de letras, por muy educado que sea, el cerebro lo percibe como ruido y como trabajo.
Sí, da pereza leer.
Exacto. Exige lectura, comprensión. Sin embargo, el contenido multimedia rompe ese patrón al instante. La corteza visual procesa una imagen unas 60.000 veces más rápido que el texto.
Madre mía, 60.000 veces.
Sí, por tanto no se percibe como algo agresivo, sino como una forma visual y sin esfuerzo de captar la atención. Es una manera elegante de decir, seguimos aquí, sin exigir lectura profunda.
Vale, entiendo el mecanismo. La imagen captura la atención y rompe la monotonía. Pero ¿qué pasa con esa pregunta de baja fricción? ¿Por qué es tan importante la formulación?
Ahí entra la psicología pura y dura. Pensemos en una pregunta de alta fricción, tipo ¿qué le han parecido los precios y para cuándo le gustaría reservar la cita?
Uf, eso es una montaña cognitiva.
Totalmente. Exige análisis, tomar decisiones financieras, demasiado esfuerzo para un WhatsApp. Una pregunta de baja fricción, en cambio, es la que se responde con un simple sí, un no o una sola palabra.
Ah, claro.
Y aquí reside el truco. Al lograr que respondan, aunque sea con un monosílabo, se activa lo que en psicología se conoce como el principio de coherencia.
¿Y cómo funciona exactamente ese principio aquí?
El cerebro odia la disonancia cognitiva. Si una persona da el pequeñísimo paso de responder a una pregunta fácil, hace un microcompromiso. Al escribir ese sí, su cerebro se reconfigura y pasa de clasificar la conversación como ignorada a activa.
¡Qué bueno!
Una vez roto el hielo, la fricción para seguir hablando desaparece casi por completo.
Es brillante. De hecho, las fuentes ilustran esto con un caso práctico muy revelador. El caso de Laura.
Ah, sí, la abogada.
Exacto. Se presenta a Laura como una abogada súper ocupada que vive encadenando reuniones. Contacta preguntando por un tratamiento, lee la respuesta inicial de la clínica mientras camina hacia el juzgado y bloquea el teléfono y no contesta.
Lo típico.
A las 24 horas se ejecuta el intento 1. En lugar de un texto largo y desesperado, Laura recibe una foto muy estética de un mapeo facial. Y debajo, una única pregunta simple. ¿Es la zona del doble mentón la que interesaba mejorar?
El ejemplo perfecto de baja fricción. No se le vende nada y se le pide la tarjeta.
Claro. Al ser tan sencilla y visual, Laura, en un descanso de 10 segundos, escribe un simple sí, exacto. Y ¡boom! La conversación se reactiva.
Ese pequeñísimo esfuerzo derriba el muro de hielo. Un éxito del manual. Pero seamos realistas, ¿qué ocurre si la estrategia falla?
Porque no todo funciona al 100% a la primera.
Exacto. ¿Qué pasa si la imagen y la pregunta fácil también son ignoradas?
Pues ahí es donde el protocolo nos lleva al intento 2. Han pasado 48 horas enteras desde ese primer intento fallido. Y el manual indica que hay que hacer un giro de timón radical, cambiar de ángulo.
Completamente radical. Aquí ya no se pregunta por el tratamiento. Entran en juego dos conceptos salvavidas. Normalizar el silencio y mostrar un vídeo en cabina.
Vamos primero con lo de normalizar, que me parece clave.
La instrucción es enviar un mensaje que comience empatizando. Algo tipo, entiendo perfectamente que la vida va a 1000 por hora. A mí me pasa constantemente que los mensajes se me quedan acumulados.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque juega con la psicología de la vergüenza. Es como cuando un amigo tarda semanas en contestar. Si le dices, tranquilo, sé que estás a tope de trabajo, hay un alivio inmediato. Le quitas la culpa de encima.
Eso es.
Y es que la gente siente apuro por haber ignorado el mensaje. Piensan, ya ha pasado mucho tiempo. Si respondo ahora va a quedar raro. Al decirle no pasa nada, le das una vía de escape muy elegante.
Se desactiva la bomba de la culpa. Pero el documento subraya que estas palabras amables deben ir obligatoriamente acompañadas del vídeo en cabina. Un vídeo real, corto, de unos 15 a 30 segundos, grabado con el móvil en el negocio. ¿Prohíbe las superproducciones o bancos de imágenes?
Claro, porque es la diferencia abismal entre leer el menú impreso de un restaurante y ver un vídeo corto de la cocina funcionando a pleno rendimiento con los chefs.
Totalmente. Ese vídeo es demoledor para generar confianza. Humaniza la marca al instante. Muestra la tecnología, la iluminación real y la transparencia del equipo.
Que son personas de carne y hueso.
Exacto, no un robot enviando spam. Reduce el miedo a lo desconocido de una forma que el texto plano jamás lograría.
Es como abrir la puerta del negocio y decir, mira, aquí estamos, trabajando. Pero, a ver, supongamos un nivel de resistencia extremo. La pregunta fácil del intento 1, ignorada. El vídeo y la empatía del intento 2, ignorados. Llegamos al intento 3.
Ya han pasado entre 48 y 72 horas desde el último mensaje.
Hemos quitado la culpa, hemos mostrado el lado humano. Si el silencio persiste, ya no es cuestión de estar ocupado. Es puro escepticismo. ¿Cómo rompemos esa barrera? Según los documentos.
Si nada ha funcionado, toca sacar la artillería pesada. El intento 3 abandona la empatía suave y pivota hacia la persuasión basada en evidencias. Combina la prueba social con una oferta de valoración.
Y la prueba social no son capturas de reseñas de Google, ¿eh? Se refiere a fotografías homologadas de casos de antes y después.
Las palabras ya no sirven, solo los hechos. Es el argumento más persuasivo. Muestras resultados visuales y tangibles de un problema idéntico al de la persona. Y le sumas la creación de urgencia mediante una oferta de valoración sin coste.
En lugar de presionar para cerrar una venta fría, ofreces valor.
Exacto. El mensaje implícito es: mira estos resultados reales, ven a vernos sin compromiso y descubre qué podemos lograr en tu caso.
El caso de Marta ilustra esto súper bien en las fuentes. Es la clienta analítica y escéptica. Ignoró el intento 1 y el 2, aunque el vídeo le dio algo de confianza. Pero al recibir el intento 3, con esas fotos reales y espectaculares, el mundo colapsa.
Claro, la evidencia visual supera su barrera de duda y acaba agendando.
Pero bueno, el protocolo contempla un escenario aún más complejo. ¿Qué ocurre si la magia de WhatsApp se agota definitivamente? Hay un posible cuarto paso en la manga, aunque con restricciones muy estrictas.
Y con toda la razón. Hablamos del guión telefónico. Una llamada tradicional, cortita, 24 a 48 horas después del tercer intento. Y aquí hay una línea roja enorme.
No intentar vender.
Jamás. El único objetivo es agendar la cita. No se debate sobre precios, la misión es relacional. Romper la frialdad del texto, mostrar un tono de voz cálido y hacer una invitación personal.
El subtexto es: nos importas lo suficiente como para llamarte personalmente. Pero pongámonos en lo peor. Se hicieron los tres intentos, se hizo la llamada, y nada, silencio absoluto o dan largas. Asumimos la derrota, borramos el contacto y adiós.
Si conectamos esto con el panorama general del crecimiento empresarial, la respuesta es un rotundo no. Nunca se borra un contacto. Pasa a un estado que denominan lead frío.
¿Y qué se hace con un lead frío?
Entra en una estrategia de nutrición a largo plazo. Se le añade a una lista de difusión silenciosa para recibir contenido de alto valor, muy esporádicamente, una newsletter mensual, consejos, nuevos casos de éxito.
Tiene sentido.
La lógica es aplastante. La vida da muchas vueltas. El no de hoy suele deberse a circunstancias actuales. Falta de tiempo, un gasto imprevisto. Pero en 3 o 6 meses la vida cambia. Y gracias a esa nutrición, el negocio seguirá en el número uno de su lista.
Es una visión muy madura. Transforma la mentalidad de cazar clientes a cultivar relaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico?
Pues que gestionar el silencio no trata de acosar, trata de acompañar.
Exacto. Repasando rápido. Intento 1. Facilita la respuesta sin barrera cognitiva. Intento 2. Elimina la culpa y muestra transparencia. Intento 3. Ataca el escepticismo con resultados reales. Y si todo falla, siembra a largo plazo. Es posible rescatar hasta un 30% de facturación perdida, dándole otra oportunidad a la interacción.
Y fíjate, esto nos deja una reflexión final que va más allá de las ventas. Si este protocolo psicológico funciona tan bien basándose en la empatía y la normalización, ¿qué nos dice sobre cómo nos comunicamos en nuestra vida personal?
¡Qué gran pregunta!
Quizás esos mensajes de amigos que dejamos en visto durante semanas no son falta de cariño, sino exceso de ruido. Y si aplicamos esta sabiduría, un simple mensaje normalizando el silencio y quitando la culpa, es todo lo que hace falta para recuperar esa conexión humana.
Una pausa que, con el tacto adecuado, se puede volver a encender en cualquier momento. Y con esa poderosa imagen en mente, cerramos el análisis a fondo de hoy.